Bienvenidos a la reacción rápida, luego del jueves por la noche. La victoria de los Browns sobre los Steelers. No sé si muchos han visto, esto especialmente pasa en el ESPN de los Estados Unidos, hay una sección que se llama Bad Beats, que son derrotas cabronas en el tema de las apuestas deportivas. Bueno, ese último touchdown que anotó el equipo de los Browns precisamente entra en esa categoría. Muchos teníamos a los, teníamos el under, teníamos 10 puntos y medio en el tema de los Steelers y ese último touchdown se trajo todo abajo en unas esas reversibles que intentan los equipos y demás, pero bueno, es parte de lo que se hace en el tema de las apuestas, que tiene un sabor amargo, es que no les puedo explicar porque veníamos con una muy buena racha, el partido se planteó como esperábamos, fue un partido feo. Empezó muy rápido, la verdad, tengo que decirte, en verdad me dan muchos puntos en la primera mitad, pero la segunda, como que ya los equipos se asentaron a la ausencia de mariscal de campo de calidad o de calidad mediana, ¿no? Y se vieron más a lo que estábamos esperando.
Sí, Alonso, literalmente vi un tweet que decía que era el bad beat del siglo, ¿no? En el under. Sí. Porque de esa manera, realmente. Y hubo muchas cosas que yo de verdad no entendí. No entendí por qué Mike Tomlin prefirió seguir pateando el gol de campo en esa cuarta y uno cuando te regalan esas 5 yardas.
Cuarta y uno, completa.
Exacto. Tenías que jugártela, y si te la jugabas, incluso...
A ver, hagamos el análisis ahí rápido, porque se necesita, él necesita dos posiciones, es decir, necesita sí. El touchdown y el field goal, ¿no? Claro. Entonces, la vieja escuela dicta que, ok, necesitas el touchdown y el field goal, lo más fácil de conseguir es el field goal, se supone, ¿no? Porque luego puedes tirarte un Ave María, lo que sea, y conseguís el touchdown y demás, ¿no? Eso es lo que dice la vieja escuela. Pero en una cuarta y uno, es mucho más sencillo esa yarda y seguir con el mantener el drive vivo, ¿no? Y luego buscarte la oportunidad de un field goal. ¿Por qué? Porque te ha costado mover muchísimo el balón y en ese momento ya estabas dentro de una oportunidad casi que es una roja, ¿no? Pero bueno, los equipos, algunos de ellos se mantienen tomando decisiones de estas extrañas, tal vez no sean extrañas, sino viejas, ¿no? Desactualizadas, tal vez uno podría decir, pero no es ahí donde los Steelers pierden el partido, ¿no? Eso está claro, viene mucho más atrás. Esa era una explicación porque creo que lo tocaste bien, pero sí, o sea, va a ser una temporada muy larga para el aficionado de Pittsburgh, especialmente viendo a Trubisky manejar o intentar manejar esta ofensiva, ¿no?
Sí, eso es un problema. En el último, como dijiste, en la primera mitad las ofensivas de hecho salieron bien. Kevin Stefanski me sorprendió con el tema de pases. Jacoby Brissett pasó mucho en esa primera mitad. Trubisky, bien que mal, logró hacer lo que pudo, ¿no? En esos rollouts que hace a veces. A ver, tiene buenas armas que todavía tienen que madurar un poco, creo yo. Pero, en fin, ya en la segunda mitad, en especial en el último cuarto, cuarto y medio, creo que fueron 3 series de 3 y fuera seguidas para los Steelers.
Sí.
Y ahí obviamente vas a dejar ir un partido que lo tenías ahí nomás, ¿no? O sea, estaba cerca. Estabas a 2 puntos y cuando tenés un mariscal tan deficiente, realmente pues se complica mucho. La verdad, Alonso, es que no es como que yo te diga, no, a ver, Trubisky no pudo porque Myles Garrett le hizo la vida imposible. Myles Garrett estuvo en 2 jugadas, 3 jugadas nomás. Uh-huh. No, fue realmente contenido a buen nivel. Simplemente hay tiros de Mitch Trubisky que son fatales, ¿no? Y el mismo problema de siempre con un tipo como Deontay Johnson, cuando tenés que hacer las atrapadas, te las suelta. Claypool también soltó un par, Pickens también soltó un par. Es un problema extraño porque son receivers de calidad, ¿no? Uno puede decir que son de calidad, pero todavía tienen estos pases, en especial Deontay Johnson, tienen estos drops que pues son bastante importantes a la larga escala, ¿no?
Sí, para mí sí hay como una bola de nieve por todo lo que ha venido pasando en el último año y medio con el tema de Matt Canada, porque ya yo empiezo a ver un poco de desesperación en varias caras, sí. Especialmente al costado ofensivo con el tema de Pittsburgh. Hoy vi a Deontay Johnson, bueno, que bien menciona, soltó algunos balones y ya es conocido que suelta bastantes balones, pero lo vi frustrado con la falta de progresión de Trubisky a la hora de encontrarlo a él y a sus compañeros. Cuando Chase Claypool y George Pickens hacen recepciones, son claramente recepciones fuera de serie porque el tipo los manda a rifarse el físico contra los defensivos, ¿no? No hay una yarda que Pittsburgh gane que sea cómoda. Todas vienen con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sudor. Que el año pasado bromeábamos con el tema de Najee Harris, ¿te acordás? Dijimos que ganó esas 1,000 yardas que tuvo totales en el 2021 a punta de sangre. Bueno, aquí es toda la ofensiva, la verdad. Pittsburgh está promediando, o la ofensiva de Pittsburgh está promediando los primeros 3 partidos, 15.6 puntos por encuentro. 15.6 puntos por encuentro. Quitándole el pick six que tuvo, por supuesto, en el primer partido contra Cincinnati. Eso no te lleva absolutamente a ningún lado. No ganas partidos en la NFL y con tal cosa. Y si a eso le agregamos, bueno, que tu mejor jugador defensivo se lesiona y no puedes parar de pronto el juego por tierra de los rivales, porque, por ejemplo, el domingo anterior, New England congeló el partido, faltando 6-7 minutos, solo corriendo el balón. Hoy Cleveland hizo lo que quiso corriendo el balón. Ahora, que yo le doy mérito a Cleveland porque es un equipo claramente corredor. Pero aún así, o sea, si sabes que es un equipo que va a correr el balón y te dice, voy a correr el balón, e igual te pones en la línea defensiva, en la línea de golpeo, y no puedes detenerlo, hay claramente un serio problema. Entonces ya empiezan a verse ese desbalance el tema de los Steelers. Como te dije, muy temprano cuando ganaron en Cincinnati, es un margen muy pequeño lo que ellos tienen. Juegan con un margen muy, muy, muy pequeño. Y eso les va a causar problemas a futuro. Ahora, yo decía futuro, pensaba, no sé, en semana 5 o 6 por ahí. Ya estamos en semana 3 y vienen de 2 derrotas consecutivas en menos de, no sé, en 4 días. Contra rivales que honestamente no tienen mariscales de campo fuertes. New England está pasando por problemas ofensivos. Cleveland no tiene a su mariscal de campo, que en teoría es el titular. Corre muy bien el balón y todo lo demás, pero, a ver, sigue siendo Jacoby Brissett. Y no puede meter las manos. Es increíble lo que tiene que mover o intentar mover la defensiva de Pittsburgh para tratar de meterse al juego. La defensiva se cansa, se agota, no puede más. Y ya ahora sí yo veo, luego de 3 semanas, una grieta de calidad entre este equipo, ¿no? Lo que decíamos previo al inicio de la temporada, que Pittsburgh no va para playoffs, decíamos nosotros, y el debate era si Mike Tomlin se mantenía por arriba de 500 o no. Ese debate yo creo que todavía está ahí como al aire, pero de que este equipo le va a costar un mundo toda la temporada, o sea, se le va a hacer larguísimo, la verdad.
Sí, Alonso, y vos lo mencionaste ahora, cada yarda sufrida, son el número 30 de 32 equipos en yardas por jugada, apenas 4.3, el peor equipo es 4.2, o sea, están literal 0.1, una yarda por encima de Houston. Imagínate, ese es el peor récord básicamente de toda la NFL en cuanto a yardas por jugada. Hoy hicieron 5.6, pero mucho fue en la primera mitad, ¿no? Cuando ya necesitas empezar a carburar y ganar el partido, la ofensiva fue totalmente inoperante. Eso es uno. Dos, el tema Matt Canada, bueno, ya lo hemos tocado, vos sabes que no soy para nada fanático del tipo, pero ya no es la primera vez que esto pasa. No sé si recordás, con Big Ben también hubo varios malentendidos, que Big Ben incluso decía, bueno, no, aquí ya me la jugaba yo porque ya no puedo con ese tipo. Y en una organización tan bien organizada, ¿no? Como los Steelers, esto llama la atención. Debería ser algo que ya pues se debería tomar cartas en el asunto. Ya una vez empezada la temporada, creo que tenés que morir con eso, porque que venga otro a implementar otro playbook es básicamente imposible. Y en el otro tema está lo que vos decías, ¿no? ¿Sabes que te van a correr? Pittsburgh llegó a este partido con 128 yardas por tierra permitida por juego, hoy 171. Uh-huh. Así es muy difícil. Y además le permitís 100 yardas a Amari Cooper, otro gran partido también a David Njoku. Entonces, sí, es muy complicado, sí. La verdad,
ya cuando David Njoku te come, ya es un problema. Porque es uno de los Terence que tuvo mayor proyección en los últimos años y que ha sido sumamente inestable en esa posición. De hecho, le ha quedado viendo muchísimo a Cleveland en cuanto a su producción. Y ya que él te gane este encuentro, o sea, uno de la parte clave de la ofensiva de Cleveland, es mucho, mucho que hablar. Ahora, pasemos un poquito al tema de los Browns, porque bueno, este equipo fácilmente podría ser 3-0, Bruno Milano, si no hubieran escupido el domingo anterior el partido contra los Jets. Y es un 3-0 con Brissett en su momento. Sería de mucho pecho, pero...
Yo te dije que igual 2-1 los estaban teniendo a flote, te lo dije en zona roja y no me creíste.
No estoy ahí yo todavía, no estoy dispuesto a...
Son líderes de la FC Norte ahora de momento.
Entonces... Sí, bueno, la FC Norte ha escupido partidos increíblemente, la verdad. O sea, Cincinnati no se arregla, es un castillo de arena. Y Baltimore, después de lo que pasó con Miami, pero bueno, tendrá un partido favorable en teoría contra New England esta semana. Entonces ahí veremos. Yo lo que te decía cuando hablamos del tema de flote es que lo que se le viene encima a los Browns va a necesitar un mariscal de campo para eso, ¿no? Sí tengo que darle crédito a Jacoby Brissett, que en la primera mitad se mostró muy bien. Me parece que las llamadas de Stefanski, hay notas claramente la diferencia entre un play caller y el otro. Porque no me vas a decir, no, o sea, más allá de la línea ofensiva, que es una clara diferencia entre los Browns y los Steelers, porque es una clara diferencia, los Steelers tienen jugadores de mucha calidad en el costado ofensivo. Estamos hablando de jugadores que en teoría son playmakers, ¿no? Najee Harris, Deontay Johnson, Claypool, el novato Pickens, el tight end.
Hoy lo buscaron hasta el último cuarto, impresionante.
Hasta ahí lo vi.
Y son las manos más seguras para mí de todo el
equipo. Y luego, si te digo Trubisky y Brissett, claro, Brissett jugó mejor que Trubisky y demás, pero tampoco es que debería haber la gran diferencia, ¿no? Entre uno y otro. Pero
también dice mucho, Alonso. También dice mucho de Trubisky también, ¿verdad?
Pero ya todo, digamos, el libro sobre Trubisky está escrito.
Sí, sí, pero... aprender. O sea, los Steelers. Que te gane un tipo como Brissett en el mano a mano, digamos, de
mariscales. Esto es lo que firmaron los Steelers. Esto es lo que ellos dijeron en el 2022: voy a hacer esto. Todo el mundo le dijo, ¿por qué te adelantaste tan rápido a firmar a un tipo como Trubisky? El resto de la NFL se rió en la cara de ellos y alguna gente dijo, no, es que somos una buena organización, podemos cargar con Trubisky. Ya no va a estar Big Ben, que se le echaban las culpas de que esta ofensiva no caminaba por él. Y aquí estamos en la misma situación. Hoy peor, probablemente peor. En este momento, porque no hay nada de confianza en Trubisky, no puede existir confianza porque el tipo no tiene progresiones. Si no está el primer jugador abierto, no llega el segundo, y si llega el segundo, lo bombetea, es decir, lo busca aunque tenga dos encima, no hay quite. Se vuelve loco dentro de la bolsa de protección, no hay confianza. Muchas de las jugadas está más que todo tratando de no lanzar a esa intercepción que usualmente se le critica, pero porque está jugando tan precavidamente, entre comillas, esa ofensiva no camina, son tres y fuera, vámonos, avanza muy poco y a lo que sigue. Entonces, esto fue lo que firmó Mike Tomlin, Bruno Milano, es esta ofensiva, y él ha dicho, me mantengo con esta ofensiva y con Trubisky, me gusta lo que han visto, eso es lo único que tiene que decir. Por ejemplo, hoy es Kevin Stephens, que me dio mucha gracia, a la mitad lo entrevistan, antes de entrar al segundo tiempo. Y dice, no, ya sabemos lo que tenemos que hacer con el tema de la defensiva. O sea, tenemos claro un game plan y creo que lo vamos a dominar, dice. Pero luego dice, al otro lado estamos enfrentando una buena ofensiva. Y yo, a ver, tampoco
nos agarré
de... A ver, no nos agarré de tontos. Estamos de frente, no me puedes mentir de frente. Todos lo estamos viendo. te estoy diciendo, o sea, no promueven ni 16 puntos por partido de la ofensiva de los Steelers. Le cuesta un mundo mover el balón, no tienen línea ofensiva y demás. Es un problema. Yo no sé si esta ofensiva tenga arreglo, la verdad. Porque mire, vamos a
este detalle. Esta temporada no.
Vamos a este detalle. Y te lo he vendido varias veces anteriormente. Si vos tenés una muy buena línea ofensiva y un mariscal de campo X, ese mariscal de campo se vuelve bueno. Y si tenés uno bueno, se vuelve muy bueno. Y si tenés uno muy bueno, lo pones en la élite. Porque la línea ofensiva es el cimiento de todo. Vea cómo se vio hoy Jacoby Brissett en la primera mitad. Y cómo no tuvo problemas para mover todo el tiempo con el tema de correr el balón y los pases que él con pincelada logró, incluyendo sus dos touchdowns. Esa línea ofensiva de los Browns es la diferencia completa del juego. Y hoy los Steelers firmaron a Trubisky como si ellos tuvieran esa línea ofensiva. Y no la tienen. Por eso es que Najee Harris hoy corre 56 yardas y volvemos al promedio de yardas que tiene, 3.7 por acarreo, ¿no? Es un tipo que la línea ofensiva no le ayuda. Ahora, quiero ser claro y voy a ser un poco crítico con allí ahora. Me parece que el tipo se le están metiendo los fantasmas encima. ¿Por qué le digo esto? La vez pasada vi un video, de hecho lo subí en mi cuenta de Twitter, lo pueden encontrar en Twitter como @DeAlonso, donde Najee tiene un hueco al costado derecho, absolutamente gigante, y toma el costado izquierdo. Porque tiene esos fantasmas en la cabeza donde dice, no me van a abrir los huecos. Y cuando los tienen, no los ve. Porque no los ha tenido en el último año, ¿no? Entonces, frena en la línea de golpeo y empieza a leer como este estilo de Le'Veon Bell, ¿no? Pero lo de Le'Veon Bell era un estilo de toda su vida. Lo de Najee es más como una duda. Entonces ahí pierde uno o dos segundos.
Creo que es un método de supervivencia que ha tenido
que tirarse. Ok, pero vamos a la diferencia. Meten a Jalen Warren, Y esta no es la primera vez, porque si notas, si la gente puede ver el partido contra New England, fue exactamente lo mismo. El tipo ataca los huecos de manera inmediata. Lo que pasa es que Najee es el número uno. Y ahí se está equivocando Canadá también, porque, por ejemplo, hoy promedió Warren 7.5 yardas por acarreo con la misma línea ofensiva, pero el tipo no aguanta, va de una vez, ¡boom! Entonces, golpea el hueco y, por supuesto, gana las yardas. ¿Por qué no le están dando más opciones? Porque es la otra revolución que necesita. Creo que Najee también se está equivocando. Hay muchísimas dudas alrededor de este equipo. Así como exceso de preocupaciones, por sobre todo, no hay claramente una identidad. Y se complica la vida de los Steelers. Estamos de acuerdo que Mike Tomlin es un grandísimo entrenador, que esta es una grandísima organización, que probablemente van a ganar muchos o varios partidos esta temporada, voy a decirlo así, sin ofensiva, tal vez sin merecerlo, pero le estás pidiendo demasiado al cuerpo, Bruno, demasiado ahí, porque claramente esto es un problema de ese costado.
Sí, no, estoy de acuerdo, yo no voy a venir a decirte que el tema de Najee Harris no preocupa. No te voy a venir a decir que el tema de Matt Canada no preocupa. De hecho, incluso pueden ir al canal de YouTube en el video que hicimos sobre Mitch Trubisky. Menciono que si Matt Canada trabaja en la NFL, yo todavía no me puedo rendir con ser el comisionado de la NFL, ¿no? Porque estamos hablando de trabajos no merecidos. Entonces, ahí lo pueden encontrar en YouTube. El tema es que Y yo entiendo que la gente ya está pidiendo a Kenny Pickett porque lo quieren ver, porque fue primera ronda, pero ¿qué va a ganar Kenny Pickett? O sea, ese es ahorita es mi razonamiento, ¿no? ¿Va a ganar repeticiones? Sí. Pero va a tener una vida complicadísima de igual manera, ¿no?
Sí, hay que...
O sea, si la gente está esperando que sienten a Trubisky, viene Kenny Pickett y empiecen a prender la liga en fuego, no, viejo, no le hagan eso tampoco. O sea, no lo va a poder hacer, porque el playbook no le favorece, porque la línea ofensiva no le favorece, porque el resto de la ofensiva, sea con Trubisky, o sea, el año pasado con Big Ben, ya está hasta cierto punto harto, ¿no? Vos viste, hubo una toma donde Pickens está haciendo un berrinche, Claypool hasta se cambia de asiento y Pickens lo va como persiguiendo, y cuando se cambian de asiento está Deontay Johnson, que solo se queda callado. O sea, algo está claramente roto, y eso con Pickens no se va a arreglar. O sea, Pickens es un novato, no es Peyton Manning, ¿no? No es Tom Brady, es un novato que en muchos drafts no se hubiera ido en primera ronda, y es un novato que va a entrar con una presión horrible si lo ponen ahorita, y que no les va a poder dar ese upgrade tampoco.
Sí, aquí lo que el tema de Kenny tiene que ser una decisión de organización en general, ¿no? Es una decisión de ¿qué es lo que quiero ser en este 2022? Porque lo que ellos se quisieron vender en el 2022, lo que iban a hacer, no les está saliendo en este momento. Entonces, tiene que existir una toma de decisiones de diga, ok, el plan B era Kenny Pickett a tal fecha o a tal semana, ¿no? O del todo no, que es una posibilidad, ¿no? Sí. Porque lo que dijo Tomlin en su momento es, no, lo vamos a sentar todo el año. Pero también a ese punto estás desperdiciando el esfuerzo del resto del equipo, estás desperdiciando el esfuerzo de la defensa, estás desperdiciando buenos años. Por ejemplo, si regresa a TJ Watt, lo vas a obligar a regresar con ese tema del pecho para que la ofensiva igual no se mueva. Le estás pidiendo que sea un Superman, ¿no? Sí. Cam Hayward también con un muy buen año.
Que pero se lo hicieron mucho a, perdón Alonso, se lo hicieron mucho a JJ Watt en Houston, de hecho.
No sé si de acuerdo, exactamente. Estás desperdiciando a Minka Fitzpatrick que ha estado volando los últimos dos años. Entonces, ¿cuál es la toma de decisión organizacional? ¿A dónde quiero estar? Porque yo sí creo que, digamos, Pique se puede ver muy mal, Bruno, y es probable, va a entrar en un escenario incorrecto, difícil, peor que Trubisky no se va a ver, te soy honesto.
No, peor no, por eso te digo, yo creo que no va a haber un upgrade, va a ser más de lo mismo. Al menos con un novato y no con un tipo que debería ya estar...
Lo puedes malear. Por eso te digo que,
exacto, es que esa es mi preocupación.
Eso es lo que tiene que ser un tema de organización. Por eso es nada más no es sentarse a hablar y decir, es que tienen que hacer el cambio. No. Tiene que haber una organización. ¿Qué quiero ser hacia adelante? ¿O qué quiero ser este año? ¿No? Si este año voy a sufrir con mi ofensiva y pongo a mi defensa a ganar, okay, entonces no puedo meter a Kenny. El próximo año... no sé, me deshago de Matt Canada, ya el tercer año no se lo doy, instalo una nueva ofensiva y ahí ya sí impongo a mi jugador de segundo año que ha estado ya en la NFL en teoría aprendiendo diferentes situaciones. Esa básicamente sería la decisión más inteligente, pero es lo que te vuelvo a decir, es prácticamente echar el 2022 a la basura, ¿no? Que es muy difícil venderle a los jugadores que tienes que hacerlo. Muy
más complicado. A los Steelers. Más exactamente. A los Steelers.
Pero bueno, tengo mensajes por aquí, hombre, no me la nomás poco a poco. Dice Justin, literal me dormí casi todo el último cuarto, me desperté en la pausa de los 2 minutos. El juego estuvo entretenido, pero ya al final, sí, la verdad es que se...
Ah,
se
pero nos dejaron varios highlights. El hurdle de Najee, la atrapada de Pickens.
No, a mí el juego, yo lo estaba esperando, pero en los primeros dos drives, donde se fueron de tres y fuera, yo dije, uff, esta noche va a estar complicada, pero después se puso mejor, más allá del último touchdown, que fue absolutamente
devastador, de
sepulcro, sí. Leo Sosa dice, un gusto escucharlos como siempre, un gusto, Leo, que estés por acá. Adam dice, buenas noches, señores, sigo el tren con Bruno Milano, saludos desde Texas. Ojo, Bruno, ahí tiene, Adam va con usted, dice el Alex, saludos NFL Latino, saludos Alex. Ángel dice, más interesantes las reacciones rápidas que el partido hubo, o sea, para la gente que claramente no tiene invertido en los Browns o en los Steelers por tema de apoyo o no le haya puesto dinero, sí, el partido se vuelve complicado, la verdad. Pero ya nosotros estábamos allá al hilo, ok, ya esto lo cobramos. Además, yo lo tenía clarísimo que y, o sea, no puedo creer que eso haya sucedido, pero bueno, eso es parte del tema de las apuestas. Dice Soro por acá, saludos desde Argentina. Con esta ofensiva no se me ocurre mejor escenario para Pickett. Para un caprichito van a tirar la temporada a la basura, por más de esto no van a poder poner a caminar con el Mitchell Trubisky. Te digo, o sea, la gente, claro, es que, ¿sabes qué? Es muy difícil decirle al aficionado a los Steelers o al aficionado X de la NFL, no, esto es lo que vas a seguir viendo por los siguientes 3 meses. Nadie quiere ver esto. O sea, difícil de ver, Bruno, es complicado. Y volteas a ver, tenías armas.
Es que, digamos, a mí me ha tocado con los Jets ver temporadas de temporadas, pero al menos veo el equipo y digo, bueno, es que no tengo talento para nada más, ¿no? Uh-huh. Pero si yo soy fan de los Jets, pero yo tuviera a este grupo de skill players, ¿no? Digo, no, uh-huh. A ver, dame algo más, no puede ser posible. Más que todos están en contrato de novatos. Sí. Entonces, dame algo más.
Bien, dice Mayron por acá, la cara de Bruno me dice que perdí el pick, lo único divertido de la mejenga fue Pickens, sí, perdimos ahí el puro final.
No perdimos el pick de la batalla de predicciones, los dos llevamos a Cleveland, ¿no? Uh-huh. Simplemente perdimos el teaser que, honestamente, por la forma en que se perdió, duele un poquito más.
Pero está ganadísimo.
Ganadísimo.
Pero bueno, el último touchdown se paseó en todo. Dice Randall por acá, ya es hora de Kenny Pickett en Pittsburgh, ofensivo inoperante, que más pueden perder. El tema es malear al muchacho, eso es todo, ¿no? Eso es. Carl Reynolds dice, Al Michaels en la transmisión original, esa última jugada, esto puede ser significativo para algunos, ustedes saben quiénes son, ahí está tanto teaser sí. Destrozado ahí, estamos en ese barquito, pero bueno. Está difícil, la verdad.
Nos lo ponemos el domingo. No pasa nada.
Sí. Dicho sea paso, ahí hay más picks en el patreon.com/apuesta en la casa. Mucha gente se ha suscrito. Y hoy tenemos el ganador. Y hay varios, ¿verdad? No solo de fútbol americano, que bueno, hay de college ya también. Bruno ha estado ganando algunos de fútbol también. Ahí van incluyendo varios durante el resto del fin de semana para que se suscriban ahí patreon.com/apuesta la casa. Dice Francisco, me encantó la última jugada de los Steelers. A nosotros no, Francisco.
Le voy a decir.
Fran dice por acá, ya que entre Pickett, vea ya lo que le estábamos pidiendo. La afición ya lo pide. Isaac dice Steelers al Super Bowl. Yo no sé cuál, el de 10 años tal vez. Myron dice, la pregunta ante las carencias ofensivas de Pittsburgh es, ¿Kenny Pickett está listo para asumir o estaría asumiendo un riesgo necesario para, porque deben banquear al, bueno, el MVP es el de Nickelodeon, ¿verdad? Que sí. Es Trubisky. Es que el único pero es si van a malear al jugador, ¿no? Que es posible. Porque ponete a ver de esta manera, entra Kenny Pickett, ¿no? Digamos que muestra algunas cosas interesantes. Sigue con el mismo problema en la línea ofensiva. No pueden correr el balón. El play calling es, no sé, ¿cuál sería la palabra? Cuadrado, poco inspirador de
mediocre,
parte de
Matt Canada. Mediocre.
De acuerdo, mediocre sería la palabra. El próximo año estás cambiando de coordinador ofensivo. Y entonces Pickett está reinventándose apenas en su segundo año, que es una situación, tal vez no similar, pero injusta como la que le pasó a Mac Jones en New England, ¿no? Aquí está en su segundo año con un segundo coordinador ofensivo. Bueno, en el caso de Mac Jones no es ni siquiera de coordinador ofensivo, el remiendo que intentó hacer Bill Belichick ahí. Pero es eso, ¿no? Entonces, a veces lo correcto es esperarse un año que aprenda algunas formas de la NFL Pickett y luego en el 2023 pueda competir. Claro, eso es, como te digo, significan 3 meses de inoperancia total dentro de esta ofensiva y es muy difícil vender esa idea. Dice Mario, la verdad es que en esta temporada me gusta hasta los quarterbacks inoperantes estén que los quarterbacks inoperantes estén saliendo a dar todo y no solo entregar al ovoide al corredor. No, pues,
supongo que es por Vicente, ¿no?
Sí, seguro. Puede ser también.
Dicho por sea de paso, Alonso,
puede ser por puede ser Mitchell Trubisky también, Bruno, en el caso de que Mario sea un tipo que ve el vacío medio lleno toda la vida, ¿no? O sea, bueno, puede ser un estilo de vida también.
Con una gotita de agua lo veo alzando.
Si eso es
no, pero quiero decirte que Brissett hoy mandó un par de misiles, uno el touchdown de David Njoku y el otro se le fue entre las manos a Mari Cooper, ni siquiera reaccionó, ¿no?
Sí. Se la está creyendo, por lo menos como Jacoby, para hacer él.
Hoy disfrutó. Hoy disfrutó.
¿Sabe por qué disfrutó? O porque disfrutaron las últimas 2 semanas, incluyendo la derrota contra Nueva York hasta el último minuto, porque Cleveland tenía ese partido ganado. Se está enfrentando a mariscales de campo que son de su mismo...
De su mismo nivel, sí. Entonces, solo que él tiene la línea ofensiva.
Una línea ofensiva brutal. Ahora, si ya cuando te ponen un mariscal de campo verde enfrente y tenés que regresar, ahí vamos a ver en qué situación se encuentra y a ver si lo disfruta tanto, ¿verdad? Dice Brian por acá, de Herbert versus Mahomes, a esto.
Es bueno, parte del calendario. Viene Miami-Cincinnati, el próximo Thursday night. Debería estar vacilando.
Sí, debería estar mejor. No, sí, definitivamente va a estar mejor. Mejor, dice David por aquí, de Granado. Saludos. ¿Qué opinan del play calling ofensivo de Stefanski en zona roja? ¿Qué te dejó eso, hombre?
Vieras que tengo un sabor agridulce con eso. El touchdown que hace Nick Chubb, primero que lo hizo a lo Najee Harris, ¿no? Peleando hasta el último centímetro. Uh-huh. Pero segundo, porque tuvo 3 jugadas antes con Kareem Hunt y no logró ingresar a las diagonales. Creo que el segundo y el tercer down incluso fue la misma jugada. Solo que creo que nada más invirtió el shift, ¿no? De la línea ofensiva.
Sí.
Para un tipo como Kevin Stefanski, que es en general es un buen play caller, no quiero decir que es Kyle Shanahan, pero es un tipo que sabe llamar sus jugadas y tiene su playbook bien establecido, eso no debería pasar. A ver, salen con la victoria, salen igual anotando en ese drive, pero si hay momentos donde creo que se quiere casar con una jugada, y bueno, hay partidos donde no te vas a poder dar ese lujo, eso es todo.
Sí, 3 de 4 se fue hoy en zona roja, y yo creo que Cleveland dominó el partido, la verdad. Y Stefanski te da eso, ¿no? Y lo que mencionábamos, hay una diferencia grande en línea ofensiva y en el play calling especialmente entre estos dos equipos. Luis Ángeles dice, Super Trubisky, los estilos de Bruno Milano. Oiga, Bruno, le pusieron otro encima.
Es de mi papá.
Por aquí tenía otro. Manuel dice que qué equipo más triste es el equipo de los Steelers, así es. Imagínate Cincinnati, ¿verdad? Equipo que se comió una derrota de estas, no lo puedo creer. Lo que pasa es que yo creo que en ese juego los Steelers tenían a TJ y todo lo demás, pero también como que se sabían absolutamente todo sobre cómo jugaban los Bengals.
A ver, semana 1, para un tipo como Tomlin, tenés 3 meses de preparación, ¿no? Entonces...
Claro, y especialmente que se come un entrenador como Zach Taylor, que no es la gran cosa. Myron dice, no quiero imaginar cómo está el señor padre Bruno al ver a Trubisky perdiendo contra los Browns. ¿Usted nos cuenta, hombre, Bruno Melano?
No te puedo contar. Desde creo que fue como el segundo o tercer drive de la segunda mitad, me dejó de contestar. Doble check a su.
Sí, no hay nada que hacer. Carlos dice por acá, los Browns le van a entregar un buen récord a Watson. Ahí están montados en el take de Bruno, que se mantienen a flote. Yo lo único que les digo es que revisen el calendario y luego me cuentan. Dice Paulina por acá, otro tema de preocupación con los Steelers son los drops, y eso desde la temporada anterior. Eso va todo atado a Deontay Johnson, ¿no?
Sí, bueno, ¿te acuerdas cuando tuvieron a Eric Ebron de tight end? También era un tipo que soltaba bastante, el famoso Droptimus. Sí. Y ahora estamos viendo también a Pickens y a Claypool con un par de esas.
Dice Emanuel, no maten a Kenny este año, en el offseason consigan y arman una línea ofensiva. Pittsburgh está en eso ya, este es su segundo o tercer año, si no me equivoco, en ese tema de línea ofensiva. Y creo que también el problema es que tienen que echar a Canadá, ¿no? Es tan insípido.
Igual lo de la línea ofensiva, Alonso, no es solo contratar gente, sino preguntarle a Cincinnati, ¿verdad? Correcto. Tienes que hacer un muy buen trabajo.
Dice Diego por acá, récord de los Steelers. Bruno, ¿usted qué hace con su esquema? ¿Cómo los lleva?
Mi esquema los tenía 7-10, creo, si no me equivoco, si no recuerdo mal.
Manuel dice por aquí, calculo que Pittsburgh gana 6 o 7 juegos con Pickett, con Trubisky que ganan 5-4, mejor tener un buen pick del draft para el próximo año. Y Eduardo nos menciona, no soy fan de los Steelers, pero siento que ya, que yo el coach apostaría por el novato, por todo lo que me dé, porque todo lo que me dé es ganancias y lo voy moldeando. El tema es que te digo, o sea, esta liga es tan cabrona, esa es la palabra, tan
Es que
difícil.
sí.
Que te puede malear, ¿no? Yo te lo he dicho, o sea, muchos de los mariscales de campo, especialmente los jóvenes, acuérdate Sam Darnold, cuando
Tengo
empezaba a
ejemplos, sí,
decir,
eso te iba a decir. Sam
decía,
Darnold, vos dijiste Mac Jones, Baker Mayfield.
vengo, decía, veo fantasmas, veo fantasmas, no, no ha dejado de ver fantasmas, ¿no? O sea,
Sí, no, no.
los ponen en una situación equivocada y luego esos errores se vuelven su personalidad, le caen las críticas, le caen esto, el otro, te empiezan a decir, no eres suficientemente bueno para estar en la NFL, y cuando realmente no tienen una buena oportunidad, no te pusieron en una situación complicada, y eso lo empezás a comprar y te volvés ese jugador, ¿no? Entonces, tiene ese, como ese balance de que, ok, necesito ver qué es lo que tengo, pero también no puedo estropear lo que es una selección de primera ronda. Porque, por ejemplo, con el caso de Tennessee que puso a Malik Willis el lunes, yo te lo mencioné, dije que no me gustó que lo hayan hecho porque le tiraron a la guerra, ¿no? Pero
A los
vamos a
leones, sí,
ser
claro.
honestos, Malik Willis es una selección de tercera ronda. O sea, si sale algo, perfecto. Si no, a lo que sigue. Kenny Pickett es el mariscal de campo que los Steelers quieren a futuro. Son dos escenarios completamente distintos. Entonces, hay que ir con más cuidado en el tema de los Steelers. Carlos Tamayo dice por acá, saludos de Puebla, México, excelente programa, gracias por escuchar siempre, Carlos, por acá. Eso mencionaba lo que sería Minshew en Pittsburgh, ese ni le des alas a Bruno,
Ah, oh, no,
si
bueno,
no
mi
pasa, no
bigote
es para
mágico.
hablar. Dice
Uf.
Showtime, como dicen ustedes, se fueron rápido por Trubisky. Sí, yo sí creo que esto es uno de los puntos del offseason que tal vez no se habló lo suficiente. Pittsburgh firmó a Mitch Trubisky demasiado rápido, Bruno. O sea,
Solo me acaba de abrir los ojos, de una manera.
no, 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 ya vas a empezar a hablar del bigote.
Ah, no, pero...
Pero el tema es este. Para mí el tema fue este, digamos, para mí Pittsburgh debió haber esperado lo suficiente como para hacer algo por Jimmy, por ejemplo, ¿no?
Yo pensé que iban a hacer eso.
Y luego
Sinceramente.
decís, bueno, ahí con Kenny y todo lo demás, qué sé yo, lo tengo ahí. Pero, ¿por qué en el momento decís, no, es Trubisky el tipo que yo quiero? Trubisky no ha mostrado nada de progresión desde que está en Chicago, ¿no? Muchos decían, no, es que ya tal vez en Buffalo se arregló porque había Josh Allen y tal. No, sigue siendo lo mismo, es el mismo mariscal de campo. El mariscal de campo de una progresión, un tipo que no jugó en college lo suficiente como para aprender. Él no absorbe jugadas, es decir, él no lee bien las defensivas. No tiene absolutamente nada que lo haga un mariscal de campo que usted diga, ok, este es para que esté de titular o por lo menos de reemplazo en la NFL. Te puede dar unas cuantas jugadas, pero nunca te va a dar un partido
Yo
completo.
no sé si
Donde
compartís conmigo, Alonso, pero yo en serio veo que las progresiones de Trubisky son muy lentas. O sea,
sí.
creo que él está muy casado con la primera opción. Lo es. Bueno, además también muchas de las llamadas son rollouts inmediatos, ¿no? Y si él no ve su primera opción, como que entra en pánico y
Andaba
hace
un
lo que sea.
este hay un como estos esquemas que hacen donde marcan donde es pase completo, pase incompleto, no un chart, ¿no? De estos de la primera mitad. Había, si no me equivoco, había completado como 9, 10 pases, tal vez me estoy exagerando, pero por ahí andaba, y la mayoría, el 70%, 80% eran del lado derecho. Rollout, derecha.
Sí.
Dos al lado izquierdo, y ni uno dentro del medio campo, ni uno solo, nunca volteó a ver el medio campo. Entonces, eso te habla de lo limitado que es él, ¿no?
Y
Porque
eso que los dos linebackers de los Browns se lesionaron, ¿verdad? O
sí,
sea, tenías
es
ahí.
un mariscal de campo muy limitado. Pero es que vamos a esto: es un mariscal de campo limitado, con una línea ofensiva limitada, con un play calling limitado. ¿Cuál es el resultado de todo eso?
Es
No,
una
lo de
catástrofe,
hoy.
por supuesto. Sí,
No,
sí, sí.
lo de hoy. Se promedió menos de 16 puntos por partido. Dice Carlos Reynolds por acá: revivió a Mari Cooper, lo que va a hacer cuando vuelva. O si eres aquí, cuando digamos Watson. A Mari Cooper está haciendo unas rutas fantásticas. ¿Qué podríamos decir? Se está encontrando solo en muchas ocasiones y Brissett lo busca, ¿no?
Y el play calling lo
Tiene
ayuda.
dos muy buenos. Sí, estoy de acuerdo. El esquema ayuda, pero aún así, porque es básicamente el único wide receiver que tiene los Browns de alta calidad. El otro es Donovan Peoples Jones, pero hoy tuvo una recepción, nada más, si no me equivoco. Sergio Tagli dice por acá, ¿Cleveland tendrá con qué para ganar a mejores equipos? ¿Usted qué dice, Bruno Merano?
Yo creo que Cleveland es un partido complicado para los equipos que les cuesta detener la carrera, ¿no? Uh-huh. Si Cleveland logra correr, puede hacer partidos bastante interesantes, porque tenés a... Viejo, Nick Chubb promedia más de 5 yardas por acarreo en su carrera. Es absurdo. La capacidad de absorber contacto y seguir ganando yardas de este tipo es otra cosa. Y Kareem Hunt te da la doble dimensión, ¿no? Entonces uh-huh. es muy difícil detenerlos. Yo creo que sí, pueden dar pelea incluso a equipos superiores. Claramente está el tema de Jacoby Brissett, que en algún momento, si estás jugando contra un tipo como Tom Brady, si estás jugando contra un tipo como Joe Burrow, cosas así, pues el pareo de Mariscal te puede costar el partido, ¿no? Pero sí pueden dar pelea, claro.
Sí, yo lo que creo es que, digamos, el camino al éxito de los Browns es mantenerse corriendo el balón, pero, como te digo, mantener a Brissett en temas de downs cortos, ¿no? Segunda sí. y cinco, tercera y dos. Y ojalá anotar rápido e irse en ventaja en el marcador. En el momento que los Browns estén abajo por un touchdown o por 10 puntos, y ahí se complica todo.
Sí, porque
ahí cambia todo el play calling, cambia uh-huh. todo la iniciativa de Brissett, se exponen todos los problemas que él tiene. Esa no es la situación. Por ejemplo, la próxima semana van hacia Atlanta. Ok, Atlanta no es un equipo que vaya a exponer eso, pero la que sigue reciben a los Chargers. Ese es un equipo que les va a exponer eso. ¿Entendés? Hay, es ese tipo de complicaciones. Cuando estén debajo del marcador es donde yo creo que sí se van a meter en serios problemas. Mientras mantengan el tema de ir adelante, ¿no? En el marcador pueden competir absolutamente con quien quieran. El equipo de Pittsburgh la próxima semana recibe a los Jets. ¿Cómo decís eso? ¿Victoria, no victoria?
Yo quisiera que fuera una victoria de los Jets, pero Tomlin después de una derrota en semana larga está complicado. Ahora, sí te voy a decir algo, Alonso. El equipo de los Jets está bastante... Moralmente está bastante bien. Lo cual es extraño, porque vamos 1-1, ¿verdad? Tampoco es que empezamos 2-0 ni nada, pero el
está peleando, de Trader sale, está peleando. Sí, es un equipo que yo creo que como que compra, ¿no? Ha comprado la idea sí. De Sale. A ver, vamos a ver qué es lo que presentan. Mientras no definan el tema del mariscal de campo, va a ser un problema, ¿no? A futuro, pero bueno. Última pregunta, Bruno Mirando, para ir saliendo por 40 minutos de este partido, que no, tampoco era la gran cosa.
Que somos mejores que el Thursday Night.
Dice Emanuel, Alonso, Bruno, ¿creen que Cleveland es el favorito para llevarse la AFC Norte? Esto tomando en cuenta que Baltimore genera dudas. Cincinnati no ha mostrado nada y Pittsburgh es Pittsburgh ahora. Qué raro que suena eso. Pittsburgh es Pittsburgh y con una connotación negativa.
Y
¿no?
con Cleveland estando alzado.
¿Qué decís?
No, para mí no son favoritos. Creo que, como les dije, creo que se van a mantener a flote. Para mí Baltimore no ha generado dudas. La defensa se cansó contra una ofensiva que va a cansar a muchas uh-huh. defensas, ¿no? Para mí Baltimore no genera dudas. Creo que Lamar Jackson está jugando por ese contrato. La última vez que le pasó eso a Baltimore, que su mariscal jugó por contrato, se salieron con el Super Bowl. Creo que Cincinnati en algún momento va a empezar a ganar, ¿no? Simplemente por el talento que tienen. Y Pittsburgh. Pittsburgh es el que más, pues, claramente duda genera. Y te voy a decir algo, Alonso. Es la defensiva que más snaps ha jugado en toda la NFL de esta temporada, ¿no? Y de largo. O sea, no está ni cerca el segundo lugar. Entonces, claro que eso es un problema. Hay que ver qué toman decisiones, pero Pittsburgh nunca lo vimos igual como un equipo que iba a pelear por esa pues el puesto a postemporada, ¿no? Entonces creo que Baltimore es mejor y con Cincinnati pues depende de qué tan rápido logren empezar a ganar partidos, pero creo que Baltimore es el equipo a vencer en esta división ahorita.
Dice AKM por aquí, qué linda gorra, don Alonso, y eres como han pedido esta gorra, hasta tengo mensajes directos, ¿cómo la conseguimos? ¿A dónde me la envías? ¿Qué sé yo? Y yo... O sea, habrá que hacer algo, pero bueno, más adelante. Don Bruno Milano, vámonos de una vez saliendo después de esa dolorosa derrota en la última jugada de los Steelers.
Pero no, Alonso, no pasa nada. Nada más recordarle a la gente que en ese mismo patreon.com/apuestalacasa van a encontrar, bueno, ya vos subiste uno de college football. Hoy cobramos en otros deportes también y para el domingo tenemos varias jugadas que vamos a estar publicando. Ahí nos vamos a recuperar perfecto de esta jugada y también pueden seguirnos en NFL Latino TV, en Spotify, Apple Podcast, nos dan las 5 estrellitas, por favor, y también en YouTube, que se pueden suscribir y dejarnos unos likes.
El próximo domingo, el Reacciones Rápidas, después de la jornada de semana 3, entre ese espacio, ¿no? Entre cuando termina el último partido de la tarde y el Sunday Night Football y luego reacción rápida después de lo que deja el Sunday Night Football, así que nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.